Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, a propósito de estos nuevos tiempos, de este cambio también que viene transversalizándose, viene llegando a todos los ámbitos, también a la radio, también a los medios de comunicación, que se trata de buscar formas de comunicarnos y de hacer más inclusivos nuestras formas de hablar y de expresarnos. Días pasados, Marta, una oyente fiel a este programa, hacía algunas preguntas y que hicimos compartir estos interrogantes también con una especialista. Se trata de Norma Lotto, que es magíster en periodismo y medios de comunicación, es docente y periodista. Le decimos cariñosamente Nor, así que Nor, muy buenos días y gracias por esta comunicación aquí en Radio Nacional Paraná.
Hola, Sam, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va la cuarentena?
Con la cuarentena, estamos acá, pero bueno, haciendo radio.
Sí, poniendo lo mejor de cada uno.
Nor, decíamos que hay un nuevo tiempo, hay un nuevo momento y la necesidad de incorporar un lenguaje inclusivo también es una de las realidades de este momento.
Sí, tal cual. Yo hace mucho tiempo, cuando esto empezó a ponerse en agenda, empecé a indagar sobre cuáles eran las nuevas propuestas, porque este lenguaje no sexista, vos lo sabés bien, que tiene más de 4 décadas el tema que desde el feminismo habíamos empezado a estudiar y a hacer propuestas creativas acerca de la utilización de nuestra lengua. ¿Sí? ¿Pero qué pasaba en esto, no? Siempre que lo habíamos pensado, en estas propuestas creativas, habíamos pensado partiendo de una heteronorma, ¿sí? De un binarismo. Esta razón biologicista de ser mujer o de ser varón. Entonces vamos a decir buenos días a todas y todos. Perdón, pero acá estábamos ocultando algo, ¿me entendés? Habíamos estado ocultando otras realidades, no ocultando, pasando por alto o suponiendo esas nuevas realidades o esas vivencias del LGTBIQ y más se sentirían incorporadas dentro del todas. ¿Mm? Y no necesariamente era así. Entonces, lo que decíamos también desde el feminismo, lo que no se nombra no existe. Y bueno, tiene la existencia más allá. O sea, viste, una análisis que cuando uno se hace más madura, hace un análisis crítico de todo, bueno, hice un análisis crítico. Yo creo que más allá de que nos nombremos o no nos nombremos, existimos porque tenemos subjetividades y tenemos una vida cotidiana y unas luchas que nunca vamos a bajar sincero por más que no nos nombren. Sin embargo, el hecho de nombrar, de nombrarnos y de nombrar al otro, entonces crea un mecanismo de reconocimiento necesario. Hay muchas lecturas, claro, en cuanto a la filosofía. Yo soy yo, pero con el reconocimiento del otro. Si no, no somos seres sociales. Entonces,
hay
es lo que
una
nos
frase
cuesta,
que se utiliza mucho, ¿no? Que es esto, lo que no se nombra no existe.
Sí. Por eso te digo, lo que no se nombra no existe. Yo creo que sí tenemos una existencia más allá de nombrarnos, pero sí necesitamos un reconocimiento, ¿sí? Y este reconocimiento que hoy nos proponemos, ¿sí? Y que hoy proponemos y que tanta urticaria causa, es el reconocimiento político-social, ¿sí? Entonces, el lenguaje no sexista, porque a mí me gusta llamarlo así, dentro del inclusivo hay muchos lenguajes inclusivos, está el lenguaje, aquel lenguaje que va por la persona con discapacidades, está el lenguaje que incluye a los pueblos originarios, a los adultos mayores. Bueno, esto es el lenguaje que apela al uso no sexista de nuestra lengua, ¿sí?
Claro.
En eso, decime.
Sí, te escucho.
Me perdí. No, me estaba tomando agua. No, bueno, que dentro del lenguaje no sexista, bueno, tenemos la propuesta de que vamos a repensarnos y representarnos en el lenguaje a la humanidad entera. El mundo no es no es binario, nunca lo fue. Y lo que está molestando ahora con la letra E que no es solamente el lenguaje inclusivo, la de letra E o la I, que tiene poca prensa, pero que existe, es decir, PIBIS, lo que molesta básicamente es haber tocado una fibra muy, muy sensible de la sociedad, ¿sí? Que es, la heteronorma es un orden, un ordenamiento social. Ser varón o mujer, la sociedad estuvo ordenada dentro de esa corrección natural y biologicista, ser hombre o mujer. Pero ahora lo que se toca es esto, ¿no? De decir, bueno, vamos por las diversidades, vamos a representar las diversidades con el género neutro indefinido, que es la letra E barra I, ¿no? Entonces, exacto, lo que está pasando es esto, ¿no? La urticaria social diciendo que, bueno, ahora lo vamos a nombrar también a ellos, que qué sé yo, y es una cosa que es muy reactiva a la sociedad, gran parte de la sociedad, ¿sí? Y cómo el lenguaje inclusivo se pone por cada vez que el discurso de odio o los discursos de odio que salen por cualquier sea la causa, ¿sí? Ya sea por el coronavirus, ya sea por una declaración del presidente, alguna legisladora joven como Ofelia lo utiliza, inmediatamente el lenguaje inclusivo se convierte, inclusivo no sexista, se convierte en eso, ¿no? En ser el receptáculo de todos los hate speech, ¿no? El discurso de odio que arremete contra todo, ¿sí? Y bueno, así estamos.
Nora, esa es la situación. Hay algunas preguntas que llegaron en estos días. Una de ellas era, ¿por qué en el caso de, por ejemplo, presidente que termina con E, en vez de decir la presidente, utilizamos la presidenta?
Es muy fácil. La palabra presidenta está... vamos a dar una respuesta a las personas puristas del lenguaje, a esas personas cuidadoras del lenguaje, y es muy simple. Vamos a dar una respuesta así escolástica de diccionario. En el diccionario de la Real Academia Española está incorporado del año 1806. La palabra presidenta, ¿sí? Fueron cambiando sus usos, ¿sí? Su utilización, hasta haber sido incorporado como persona que dirige un país, que preside un país. ¿Por qué? Porque antes no había presidentas. Entonces, claro, presidentas que presidían un país. Pero la palabra está en el diccionario. Ahora, ¿por qué no se lo usaba? Vos fíjate que con este tema de lenguaje no sexista, la vengo remando y lo vengo analizando hace muchos años, cuando Cristina Fernández era presidenta, había una negación a decirle presidenta. Entonces le decían la presidente, mucha gente. De hecho, cuando tuvimos una vicepresidenta como Gabriela Michetti, ella misma, ¿sí? Yo tenía un alumno que trabajaba en ceremonial de presidencia, ¿no? Ella misma ordenó a todos sus asesores y empleados y gente más cercana que le digan vicepresidente. Entonces me acuerdo de la alumna planteándome en la aula, mire, Michetti me dice esto. Entonces yo le dije, mira, que te diga eso es cuestión de esa, pero la palabra presidenta existe y está homologado su uso. Nada más que hay una cierta misoginia, o sea, hay cierta capacidad, digamos, de poner un límite a esas expresiones, porque existe una misoginia internalizada en cada uno de los hablantes, vamos a decir, de la sociedad, que se niega a esa utilización o se niega, vamos a decir, como decía mi mamá y mi papá, se niegan a abrir un diccionario. ¿Qué te cuesta abrir un diccionario y decir, acá está la palabra, ¿sí?
1806, claro. ¿Sí? En estos días también apareció, digamos, el caso de una soldado, porque ella quiere llamarse soldado, que puso en cuestionamiento esto, ¿no? Y también hubo muchas respuestas de personas, como en tu caso, digamos, que conocen el tema, que son especialistas en el tema del lenguaje no sexista, que explican muy claramente, ¿no? El tema de estas decisiones de incorporar también otras identidades en el lenguaje.
Sí. Bueno, mira, yo creo que ahí yo soy un poco analítica de cada situación, ¿no? Todavía estamos en una época de plena transformación y todavía no está nada escrito ni nada asentado en cuanto a qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí? Por ejemplo, si decimos utilización de la E es lo políticamente correcto. Y bueno, pero también la utilización de la A es correcto. O sea, no porque utilicemos la E como un género neutro, indefinido, lo vamos a utilizar como un resumen de todas las identidades, ¿sí? En cuanto a la soldada, si ella quería ser soldado, yo ahí soy partidaria que cada uno tiene que ser llamado como se siente. ¿Entendés?
Exactamente.
Cada uno tiene que ser llamado como se siente. Mira, nosotros ponemos, está en agenda la palabra chiques, todo lo que termina con E, ¿no? Nosotres y demás. Sin embargo, Loana Berkins, una de las grandes líderes del gran mariposa travesti, como le decíamos, ella se oponía. Y así tengo muchas personas desde la diversidad que se oponen a la letra E. ¿Me entendés? O sea que no hay un todo dicho, ¿sí? Ella decía,
además,
yo quiero ser nosotros.
Además,
nosotras,
que,
decía, ¿no?
Sí. Que esto es algo, digamos, el lenguaje, el discurso, es algo vivo, es decir, es algo que todo el tiempo se está transformando, y esto también es parte de esa riqueza, ¿no?, que tiene el lenguaje.
Si no, la lengua no sería viva. El español es una lengua viva, es una de las lenguas que más extensiones territoriales y geográficas posee. El español se hizo también de préstamos. Esto significa que hemos tenido préstamos de otras lenguas, de otras regiones, ¿sí? Por ejemplo, del portugués, hemos tenido del árabe, ¿cuánto? ¿Pero cuánto tenemos del árabe? Al decir ojalá, Dios quiera, ¿sí? Es un uso común que tenemos, ¿no? Igualmente, acá en lo que es el idioma rioplatense, también de la misma forma se hizo... con, digamos, lo que primó en la conformación de nuestra lengua es, primero que nada, es el español castizo. El español castizo, anteriormente, se fue aggiornando con los usos, modos de usos y costumbres que agarramos en cada una de las regiones. Sin embargo, tenemos un montón de utilizaciones, además que la lengua es viva y que va cambiando, ¿sí?, y que va cambiando. Y para eso hay un ejercicio muy interesante, ¿no? No hay que ir a buscar los romances del Mio Cid. Siempre le digo yo a todo el mundo, anda a buscar el romance del Mio Cid con la Zarilla de Tormes, para ver cómo era el castellano, el español antiguo, ¿sí? Compararlo con lo de hoy. Decime si no hubo cambio. La respuesta va a ser que sí. Es muy
claro,
simple.
Publicalo,
no. Es más, las primeras versiones, o sea, yo... no veo en la Real Academia Española hoy el enemigo que veía antes, ¿no? Ese es el revisionismo crítico que hice yo acerca de mi persona. Y entonces ahí tenemos un gran repositorio de lo que son las primeras obras del español, de nuestra literatura, y resulta que es muy interesante ver qué cambios hubo en nuestra lengua, ¿no? En cuanto a las grafías, a las fonéticas y demás.
Es un mundo realmente muy apasionante, y la verdad es que daría para seguir conversando y dar ejemplos, infinidad de ejemplos, ¿no? Nor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta disposición a aclararnos algunos conceptos que tienen que ver con el lenguaje no sexista y